con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos a otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde, con un recuento, con una recopilación de todas esas lecturas inspiracionales que tantos mensajes derivan cada día y que con gusto recibimos a través de nuestro correo electrónico y a través de las cartas y mensajes de ustedes. Hoy vamos a transmitir para ustedes algunos de esos mensajes. Bienvenidos todos a Educación y Comunidad. Se cuenta lo siguiente de un viejo anacoreta o ermitaño, es decir, una de esas personas que por amor a Dios se refugian en la soledad del desierto, del bosque o de las montañas para solamente dedicarse a la oración y a la penitencia. Se quejaba muchas veces que tenía demasiado que hacer. La gente preguntó, ¿cómo era eso de que en la soledad estuviera con tanto trabajo? Y él le respondió, tengo que domar a dos halcones, entrenar a dos águilas, mantener quietos a dos conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y someter a un león. No vemos ningún animal cerca de la cueva donde vives. ¿Dónde están todos esos animales? Entonces el ermitaño dio una explicación que todos comprendieron. Porque estos animales los tienen todos los hombres, ustedes también. Los dos halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno y malo. Tengo que domarlos para que solo se lancen sobre una presa buena. Son mis ojos. Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que solo se pongan al servicio y ayuden sin herir. Esas son mis dos manos. Y los conejos quieren ir a donde les plazca, huir de los demás y esquivar las cosas difíciles. Tengo que enseñarles a estar quietos, aunque haya un sufrimiento, un problema o cualquier cosa que no me guste. Son mis dos pies. Esos, mis dos pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente, aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 varillas. Siempre está lista por morder y envenenar a los que la rodean. Apenas se abre la jaula. Si no la vigilo de cerca, hace daño. Esa es mi lengua. El burro es muy obstinado. No quiere cumplir con su deber. Pretende estar cansado y no quiere llevar una carga de cada día. Ese es mi cuerpo. Finalmente, necesito domar al león. Quiere ser el rey. Quiere ser siempre el primero. Es vanidoso y orgulloso. Y ese es mi corazón. De acuerdo a cómo luchemos, al empeño que pongamos, dominaremos lo mejor que hay en nuestro interior. Y así seremos hombres para el bien. Y se titula este mensaje, Los Pequeños Detalles. Los detalles decoran, iluminan y hacen grande cualquier obra. Si eso es en lo material, ¿qué significarán en la vida de los demás? El alumno, según él, había terminado el cuadro. Llamó a su maestro para que lo evaluara. Se acercó el maestro y observó la obra con detenimiento y concentración durante un rato. Entonces, le pidió al alumno la paleta y los pinceles. Con gran destreza dio unos cuantos trazos aquí y allá. Cuando el maestro le regresó las pinturas al alumno, el cuadro había cambiado notablemente. El alumno quedó asombrado. Ante sus propios ojos la obra había pasado de mediocre a sublime. Casi con reverencia le dijo al maestro: ¿cómo es posible que con unos cuantos toques, simples detalles, haya cambiado tanto el cuadro? Es que en esos pequeños detalles está el arte, contestó el maestro. Si lo vemos despacio, nos daremos cuenta que todo en la vida son detalles. Los grandes acontecimientos nos deslumbran tanto que a veces nos impiden ver esos pequeños milagros que nos rodean cada día. Un ave que canta, una flor que se abre, el beso de un hijo en nuestra mejilla, son ejemplos de pequeños detalles que al sumarse pueden hacer diferente nuestra existencia. Todas las relaciones, familia, matrimonio, noviazgo o amistad, se basan en detalles. Nadie espera que remontes el océano Atlántico por él, aunque probablemente sí que le hables el día de su cumpleaños. Nadie te pedirá que escales el monte Everest para probar tu amistad, pero sí que lo visites durante unos minutos cuando sabes que está enfermo. Hay quienes se pasan el tiempo esperando una oportunidad para demostrar de forma heroica su amor por alguien. Lo triste es que mientras esperan esa gran ocasión, dejan pasar muchas otras, modestas pero significativas. Se puede pasar la vida sin que la otra persona necesitara jamás que le donaras un riñón, aunque se quedó esperando que le devolvieras la llamada. Se piensa a veces que la felicidad es como sacarse la lotería, un suceso majestuoso que de la noche a la mañana cambiará una vida miserable por una llena de dicha. Esto es falso. En verdad, la felicidad se afinca en pequeñeces, en detalles que sazonan día a día nuestra existencia. Nos dejamos engañar con demasiada facilidad por la aparente simpleza. No desestimes jamás el poder de las cosas pequeñas. Una flor, una carta, una palmada en el hombro, una palabra de aliento o unas cuantas líneas en una tarjeta. Todas estas pueden parecer poca cosa, pero no pienses que son insignificantes. En los momentos de mayor dicha o de mayor dolor, se convierte en el cemento que une los ladrillos de esa construcción que llamamos relación. La flor se marchitará, las palabras quizás se las llevará el viento, pero el recuerdo de ambas permanecerá durante mucho tiempo en la mente y el corazón de quien la recibió. ¿Qué esperas? Escribe esa carta, haz esa visita, levanta el teléfono, hazlo ahora, mientras la oportunidad aún es tuya. No lo dejes para después por parecerte poca cosa. En las relaciones no hay cosas pequeñas, únicamente existen las que se hicieron y las que se quedaron en buenas intenciones. Algo para pensar. Un niñito estaba sentado en el suelo de la cocina, pintando con sus lápices de colores mientras su mamá estaba lavando los platos. De repente, por la ventana de atrás del niño entró un rayo de sol que enseguida produjo una sombra fascinante en el suelo. Emocionado, al descubrir las maravillas que hacía su nuevo compañero de juegos, el niño se levantó de un salto. Muy sorprendido, vio como la sombra también se ponía de pie. Experimentó unas cuantas cosas. Aplaudió, dio patadas, saltó como un cangurito, giró sobre sí mismo, aleteó con sus bracitos. Todo lo que él hacía lo imitaba la sombra inmediatamente. Con una risita, intentó agarrar su sombra, pero aunque lo intentó con todas sus fuerzas, no lo consiguió. Siempre estaba a punto de lograrlo, pero en el último instante se le escapaba. En vez de rendirse por cansancio o frustración, el niño intentó diversos métodos para poder conseguir su sombra, hasta que por fin tuvo éxito. Puso una hoja blanca de papel en el suelo y dibujó el contorno de su sombra con uno de sus colores. ¿Cuántas veces, queridos oyentes, se nos ha presentado la sombra de una nueva oportunidad para acabar ignorándola por completo o abandonándola porque es muy difícil de alcanzar? Las oportunidades, como las sombras, están por todas partes. Pueden encontrarse en las situaciones, en los pensamientos, en las ideas, en creencias o relaciones más comunes y corrientes. Todo lo que tenemos que hacer es aprender a reconocer estas oportunidades de una nueva vida cuando se nos presentan. Algunos dicen que esas oportunidades solo se dan una vez en la vida y no se repiten. No es cierto. Somos testigos excepcionales de que no es así. Las oportunidades están ahí delante. Todos las podemos sentir de una u otra manera. La vida nos dota de muchas oportunidades. Lo importante es saberlas identificar. Oportunidades como la de compartir estos momentos son cosas grandes para agradecer de la vida. No desperdiciemos las oportunidades. Y dice este mensaje: las apariencias engañan. En una prestigiosa universidad de Sudamérica, el primer día de clase, se encontraba en la biblioteca un hombre vestido de overol, de esos que usan los trabajadores de las fábricas, y calzaba sandalias en un día muy frío. En sus manos llevaba varios libros. ¿Quién es ese hombre? Era la pregunta general. Es un profesor de física y viene de Norteamérica, fue la respuesta con la siguiente historia. Un día, este hombre llegó hasta la facultad de física vestido del modo tan particular en que le gusta vestir. Pidió en un español poco fluido una entrevista con el decano. Le indicaron que estaba en una reunión con un grupo de docentes. El hombre insistió en verlo. La secretaria lo buscó y al rato salió el decano a verlo. Luego de saludarlo, el hombre le dijo: vengo a pedir trabajo como docente de física. El decano miró su apariencia de arriba a abajo. Su aspecto era la antítesis de un profesor universitario. De pronto el decano dibujó una leve sonrisa en su rostro y lo invitó a que lo acompañara. Entraron en una sala donde había una media docena de docentes universitarios. El decano dijo: hace poco tiempo recibimos este libro como texto guía. Estamos aquí intentando solucionar unos problemas de física. Si usted es capaz de resolverlos, lo contrato como docente. El hombre tomó el texto, se dirigió a una pizarra y tranquilamente comenzó a resolver uno a uno los problemas que le habían indicado. Los docentes cambiaron poco a poco la sonrisa de burla que tenían en sus rostros por una cara de asombro. Cuando terminó, el decano, atónito, le dijo, casi tartamudeando: ¿cómo pudo hacerlo? Hemos estado aquí varios días sin poder resolver estos teoremas. El hombre, con sencillez, simplemente respondió: Yo soy el autor del libro. La mejor forma de equivocarnos con las personas es juzgarlas por aspectos externos. Ninguna persona encaja fácilmente en los estereotipos que nos formulamos de ellas. Es por eso que las palabras de Dios tienen tanto valor. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios, Dios mira el corazón. Los niños de un colegio estaban de día de campo cuando de pronto una pequeñita preguntó a su maestra: "Maestra, ¿qué es el amor?". La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta a la altura de su pregunta inteligente. Como ya estaban por retirarse del paseo, la maestra pidió a cada alumno que dieran una vuelta por el campo y que trajesen lo que más despertase en ellos el sentimiento de amor. Los niños salieron apresurados y cuando volvieron, la maestra les dijo: "Quiero que cada uno muestre lo que trajo consigo". El primer alumno dijo: "Yo traje esta flor, maestra. ¿No le parece hermosa?". El segundo alumno habló diciendo: "Yo traje esta mariposa. Vea el colorido de sus alas. La voy a colocar en mi colección". El tercer alumno dijo: "Yo traje este pichón de pajarito. Él se cayó del nido junto con otro". Y con voz fuerte dijo: "Miren, ¿no es gracioso?". Y así, los niños, uno a uno, fueron colocando lo que habían recogido del patio. Terminada la exposición, la maestra notó que había una niña que no había traído nada y que se había quedado quieta todo el tiempo. Ella estaba como avergonzada, pues en sus manitas nada había. La maestra se dirigió a ella y le preguntó: "Muy bien, ¿y vos? ¿Por qué no has traído nada?". Y la criatura tímidamente respondió: "Disculpe, maestra. Vi la misma flor que mi compañero, maestra, y sentí su perfume. Pensé en arrancarla, mas preferí dejarla para que su perfume exhalase por más tiempo. Vi también la misma mariposa, suave, colorida. Ella parecía tan feliz que no tuvo el coraje de aprisionarla. Y sí, también vi el pichoncito caído entre las hojas, pero al mirar hacia arriba del árbol, noté el mirar triste de su madre y preferí devolverlo al nido. Por lo tanto, maestra, traigo conmigo el perfume de la flor, la sensación de libertad de la mariposa y la gratitud que sentí en los ojos de la madre al devolverle el pichoncito. Eso es todo lo que traje". La maestra agradeció a la alumna y le dio la nota máxima. Y ustedes, queridos oyentes, ustedes y nosotros entendimos ese mensaje. El amor solo se puede traer en el corazón. Ese es el mensaje que nos deja esta experiencia de un aula escolar. El éxito parece estar conectado con la acción. La gente exitosa sigue moviéndose. Comete errores, pero no renuncias. Así decía el magnate hotelero Conrad Hilton. Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Tú has nacido para ganar, pero para ser un ganador debes planificar para ganar, prepararte para ganar y esperar para poder ganar. Cree en ti mismo, nunca te rindas y continúa con tu empresa con la unidad, la pasión y el entusiasmo. Una vez que conducía mi automóvil desde mi trabajo hacia mi casa, me detuve para ver un juego de béisbol de las pequeñas ligas que se estaba jugando en un parque cercano a la casa. Cuando me estaba sentando en la banca de la línea de la primera base, le pregunté a uno de los niños cuál era el marcador. Estamos abajo, 14-0, me contestó con una sonrisa. ¿En serio?, le pregunté. Tengo que admitir que no pareces estar muy desanimado. ¿Desanimado?, dijo el niño con una cara de confusión. ¿Por qué debo estar desanimado? Aún no hemos tenido turno al bate. Y ahora vamos a compartir esta serie de frases que nos llegan de ustedes. Dice así: a eso de que tus ojos miren y tus oídos escuchen y tu cerebro funcione y tus manos trabajen y tu alma irradie y tu sensibilidad sienta y tu corazón ame, a eso no le llames poder humano, llámale milagro divino. A eso de que tus oídos estén escuchando ahora este mensaje y que tengas el tiempo para disfrutarlo, que escuches una melodía y tengas esa sensación de cariño, a eso no le llames casualidad, llámale amistad. Por eso pensamos en ustedes, decidimos compartirlo y queremos que pasen un gran sábado. A eso de caer y volver a levantarte, de fracasar y volver a comenzar, de seguir un camino y tener que torcerlo, de encontrar el dolor y tener que afrontarlo, a eso no le llames adversidad, llámale sabiduría. A eso de sentir la mano de Dios y saberte impotente, de fijarte una meta y tener que seguir otra, de huir de una prueba y tener que encararla, de planear un vuelo y tener que recortarlo, de aspirar y no poder, de querer y no saber, de avanzar y no llegar, a eso no le llames castigo, llámale enseñanza. A eso de pasar juntos días radiantes, días felices y días tristes, días de soledad y días de compañía, a eso no le llames rutina, a eso llámale experiencia. Fracaso no significa que somos unos fracasados, significa que todavía no hemos tenido un buen éxito. Fracaso no significa que no hemos logrado algo, significa que hemos aprendido mucho. Fracaso no significa que hemos actuado como necios, significa que hemos tenido mucha fe. Fracaso no significa que hemos sufrido descrédito, significa que estuvimos dispuestos a probar. Fracaso no significa falta de capacidad, significa que debemos hacer las cosas de una manera distinta. Fracaso no significa que somos inferiores, significa que no somos perfectos. Fracaso no significa que hemos perdido nuestra vida, significa que tenemos buenas razones para empezar de nuevo. Fracaso no significa que debemos echarnos para atrás, significa que tenemos que luchar con mayor fuerza. Fracaso no significa que jamás lograremos nuestras metas, significa que tardaremos un poco más en alcanzarlas. Fracaso no significa que Dios nos ha abandonado, significa que Dios tiene una idea mejor. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.